Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias, gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos como cada día con un saludo cordial, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes, Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio de Torino, listos para servirlos, sí señor, para servirlos como cada día con el resumen de las noticias más importantes. El énfasis informativo, ustedes saben que está en la actualidad cubana, lo que sucede en la isla, lo que sucede en el mundo. Alrededor de Cuba, las noticias no importa dónde se publican, aquí se las conseguimos para ustedes. Además, directamente desde territorio cubano, nos reportan periodistas independientes, activistas de la oposición, promotores de los derechos humanos, etcétera, y ustedes los escuchan en cada una de nuestras transmisiones. Vamos a actualizarnos igualmente en cuanto a lo que ocurre en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes. Como cada día, Jorge Trilla nos tiene ya ahí la selección de las noticias más importantes del mundo deportivo. Al final, pues compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto, que ya vamos a comenzar, lo hacemos como ustedes saben, esperando que la otra parte la pongan ustedes. La divulgación, la promoción, el compartir cada vez más estas transmisiones con sus amigos, con sus vecinos, de manera que cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta y veraz. Las noticias sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí. Los comentarios libres sobre cualquier tema, aquí están también para ustedes. Con eso en la mano, la información que se libre, cada uno a pensar con su cabeza. Vamos pues, comienza ya para ustedes, Recuento Informativo. Hoy es martes 21 de noviembre de 2017 y tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones. Denuncian ante la Comisión Internacional Fiscalizadora de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo el caso de un prisionero político que murió tras huelga de hambre. La joven cantante cubana Aide Milanés dice que el cubano ha perdido la capacidad de gestionarse su propia opinión y de elegir. Continúa llegando ayuda a Cuba de distintos lugares del mundo con distintos motivos. Moscú entrega ahora a la dictadura 282 toneladas de ayuda para la recuperación tras el paso del huracán Irma. Pero no es la única ayuda que llega. Francia dona 25 millones de euros para proyecto ganadero en Camagüey. Estadísticas dicen que los cubanos son los nacionales que están entre los 10 países con más deportaciones desde Canadá. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Jenny Barallobre, quien reporta desde Ciego de Ávila manifestaciones de ciudadanos en contra del proceso electoral del régimen. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su decisión de colocar a Corea del Norte en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El candidato conservador chileno Sebastián Piñera buscará convocar al electorado de centro social para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, refugiado en España, prometió luchar sin descanso contra el régimen de Nicolás Maduro. Y ahora, en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos va a estar informando sobre el fútbol. El Real Madrid debe darle más tiempo de juego al delantero Mario Asensio. Y en el béisbol, el pelotero cubano-americano Eric Hosmer podría alcanzar un gran contrato como agente libre en las grandes ligas. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones. El líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, denunció este lunes ante la Comisión Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justice Cuba, el caso de la muerte del prisionero político y miembro de esa organización, Wilmar Villar Mendoza, fallecido el 19 de enero de 2012 a causa de una prolongada huelga de hambre. Ferrer pidió también a la Comisión que investigue la situación de explotación que enfrentan los presos políticos y comunes en Cuba por parte del régimen castrista en los campos de elaboración de carbón vegetal de Marabú. José Daniel Ferrer contestó ampliamente las preguntas del que el licenciado René Bolio, así como Hipólito Ramírez, le hicieran en referencia a estos casos. El activista proveerá a Justice Cuba con información detallada en ambos casos para la mencionada investigación, dijo la comisión en un comunicado. Villar Mendoza fue detenido durante una protesta cívica y arbitrariamente juzgado en un juicio sumario, recibiendo 4 años de condena de prisión política, por lo cual él se declaró en huelga de hambre en la prisión castrista conocida como Aguadores en Santiago de Cuba durante más de 50 días, señaló Justice Cuba. Lejos de recibir la atención médica requerida ya para su delicado estado de salud, fue maltratado por carceleros y mantenido bajo condiciones inhumanas, muriendo en el hospital Juan Bruno Zayas, a donde fue llevado ya en estado muy grave, vomitando sangre, detalló la comisión. Sobre la producción de carbón vegetal de Marabú con mano esclava, Ferrer dijo a Justice Cuba que la mayor parte del carbón vegetal que el régimen castrista vende al exterior es producido por prisioneros políticos y comunes en condiciones de trabajo esclavo. Amigos, y ahora unas valientes manifestaciones, unas declaraciones muy claras que ha tenido la joven cantante cubana Aidé Milanés, hija del ícono de la música cubana Pablo Milanés. La información que viene por Diario de Cuba dice que la cantante cubana Aidé Milanés habló en una entrevista con el diario peruano La República sobre la parálisis que sufre la sociedad en la isla, que atribuyó a una mentalidad cerrada del gobierno, así como a la censura que padece su padre, Pablo Milanés, en los medios oficiales, entre otros temas. Para la intérprete, lo que aborda hoy día la nueva trova depende del artista. La nueva trova es un género que abordó mucho del tema social y coincidió con el nacimiento de la Revolución Cubana. Los artistas se sintieron identificados por muchas cosas positivas, pero también hacían críticas. Mi padre le canta muchísimos problemas que ahora suceden en Cuba y es muy válido. Hay que seguir cantando la realidad, pero no a una realidad de hace 40 o 50 años, sino la de ahora, señaló la artista. Aidé Milanés defendió que en tal sentido la nueva trova no es contrarrevolucionaria, todo lo contrario. Los contrarrevolucionarios son los que se empeñan en seguir haciendo una revolución inamovible. Criticó que tanto la salud como la educación, banderas de la propaganda del régimen, se han ido deteriorando con los años. La educación en Cuba ya no es la misma, son muy bajos los salarios. Hay muchos profesores que no están verdaderamente preparados para dar buenas clases. Hay una falta de medicamentos gravísima. Hay una crisis económica y eso tiene que ver con la mentalidad cerrada, no solamente del gobierno, sino en muchas ocasiones del propio pueblo, que está como en una inercia, declaró. Abundó en dos razones para argumentar su criterio. Una es la represión hacia la libertad de expresión de las personas. No quieren que las personas critiquen. Eso no quiere decir que tú estés en contra. Quiere decir que estás queriendo que se mejoren las cosas. Y lo otro es que el cubano ha perdido esa conciencia de la sociedad civil de que tiene que gestionarse su propia opinión y su propia capacidad de elegir. Y no tener la idea que el gobierno tome todas las decisiones y querer ser dueño de todas las cosas. En opinión de la cantante, ha habido intentos de cambio. Sin embargo, cree que hay un temor muy grande al cambio y muchos prejuicios al respecto. Pienso que hay que darle un poco más de libertad al cubano para crearse sus empresas, para autogestionarse sus cosas, para poder avanzar, porque un Estado no se puede ocupar de todos los asuntos de un país. Consideró la cantante que en la isla los jóvenes están muy apolitizados. Se le cantó a la revolución, pero porque se sentía de verdad. Era una cosa espontánea. Lo que ha pasado con la juventud es que tanta invasión de la política, de pancartas y propagandas en la calle, en la televisión, que la gente está hablando de otro tema. Sobre las relaciones entre Washington y La Habana, afirmó que no hay que estar ajeno a las cosas negativas que hizo Estados Unidos, a los abusos y a sus actitudes, pero la política del país no puede basarse en el odio a los norteamericanos, en culparlos de nuestros problemas, porque independientemente del bloqueo, que es una cosa indiscutible, nosotros tenemos problemas internos y esa es una realidad. Sobre la visión de su padre del proceso revolucionario, afirmó que él sufre mucho por todas estas situaciones. Apoyó mucho la revolución en un inicio, formó parte de ese movimiento y estuvo muy identificado. Ha sufrido muchas decepciones con promesas que no se cumplieron. Han tratado de mantener el poder a toda costa, declaró. Mi padre no está bien visto en Cuba. Lo han prohibido en muchas radios y lo han vetado en televisión. emite su criterio y eso les molesta, reprochó. Dijo que la realidad es que en Cuba hay presos políticos, que hay personas que emiten sus criterios y que han formado organizaciones, pero fueron presos. Sin embargo, aclaró que su padre es otro caso, pues tiene el respeto del propio gobierno. Es un artista que va más allá de la importancia de la política. La cantante, que recientemente sacaba a la luz el disco Amor, Aide Milanés, a dúo con Pablo Milanés, ofreció este mes un concierto en el Teatro Municipal de Arequipa, en Lima, que la República calificó de inolvidable. Vamos a una pausa ahora, queridos amigos radioyentes, después de estas valientes declaraciones de Aide Milanés. Jorge Trilla está listo para ofrecernos lo último del mundo de los deportes seguidamente. Más adelante, otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. En el partido Real Madrid y Atlético de Madrid del pasado sábado, a medida que avanzaba el duelo, era más evidente que una vez más Cristiano Ronaldo y Benzema no tenían su noche. El Real Madrid necesitaba un cambio en busca del ansiado gol y todos los seguidores del club blanco pensaban en Marco Asensio. Pero Asensio no pisó el césped del Estadio Wanda hasta el minuto 76. Dispuso de menos de un cuarto de hora para jugar y pese a ello dejó su sello en el minuto 88 cuando participó en la jugada que fue la mejor ocasión del Real Madrid, una combinación con Marcelo en la que Cristiano estuvo lento a la hora de definir. El escaso protagonismo de Asensio en el juego del pasado sábado no parece casual. En los tres últimos grandes partidos que el Madrid ha disputado en esta temporada, su presencia en el terreno de juego se ha limitado a un cuarto de hora. Jugó 14 minutos ante el Tottenham en el Bernabéu, 16 en la devolución de visita en Wembley y los 14 minutos ante el Atlético. Tres grandes partidos saldados con resultados negativos para los blancos, con dos empates y una derrota, en los que el talento del joven jugador español apenas tuvo oportunidad de mostrarse. Asensio ha anotado 7 goles, uno cada 146 minutos, 6 menos de lo que tarda Cristiano Ronaldo, y a gran distancia de Karim Benzema, quien solo lleva 2 goles, uno cada 468 minutos, y Gareth Bale, que lleva 3 goles, uno cada 239 minutos. Mientras Cristiano Ronaldo y Benzema languidecen a la ofensiva y Bale está lesionado, Marco Asensio sigue esperando su oportunidad. Y yo me pregunto cuándo Zinedine Zidane se la va a dar. Y es mejor que sea pronto, antes que sea demasiado tarde para el Madrid. Y nos vamos al béisbol. El cubanoamericano Eric Hosmer podría recibir el contrato más jugoso entre todos los bateadores, agentes libres en esta temporada de canjes y adquisiciones en las mayores. Hosmer está en la cúspide de su carrera, un pelotero de apenas 28 años de edad que viene de su mejor campaña con los Reales, a quienes lideró hace un par de años a su primera Serie Mundial en 30 años. La temporada del 2017 fue su mejor campaña en Grandes Ligas, ya que ganó el guante de oro y el bate de plata en su posición de inicialista. En esta campaña batió 318, disparó 25 jonrones y 57 extra bases, y no se perdió un solo juego en el 2017. Hosmer, nacido en Miami de padre estadounidense y madre cubana, ha jugado más de 130 desafíos en cada una de sus primeras 6 temporadas completas en Grandes Ligas. No hay dudas, el equipo que se lleva el cubano americano se verá reforzado en gran medida. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Amigos, y sigue llegando ayuda humanitaria y de otro tipo a La Habana, ayuda toda que recibe el régimen y que de ahí en adelante no se sabe a dónde va a parar. En esta edición de hoy tenemos 2 muestras de esa continuidad de ayuda que en tantas ocasiones no llega al pueblo cubano. El gobierno ruso entregó el lunes a las autoridades castristas un donativo de 282 toneladas para la recuperación de las zonas más afectadas por el huracán Irma, que a su paso por la isla el pasado mes de septiembre dejó pérdidas económicas millonarias y 10 fallecidos. Según recogió la estatal Agencia Cubana de Noticias, la ceremonia de entrega de la ayuda humanitaria tuvo lugar en la terminal de contenedores de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, por donde arribó el cargamento. El donativo forma parte de unas 1.133 toneladas que deben completarse en los próximos días vía marítima. También, otra información de la misma tónica, autoridades cubanas firmaron este lunes junto a la Agencia Francesa para el Desarrollo un convenio de crédito para financiar un proyecto ganadero en la provincia de Camagüey por un valor de 25 millones de euros. De acuerdo con la agencia EFE, el proyecto busca apoyar el desarrollo del sector ganadero en esa provincia oriental, buscando su crecimiento sostenible y el aumento de la producción y venta de carne y leche. La iniciativa ha sido financiada además por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el de Contravalor Franco-Cubano, detalla la agencia de prensa.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
En la terminal del municipio de Oleta, provincia Ciego de Ávila, el pasado día 17 del mes en curso, comentaban en alta voz algunas personas que, a pesar de ser obligatoria la votación a los delegados en nuestro país, se negaban a votar. Lo mismo expresaban que los nominados a delegados prometían ayudar al pueblo y después de ser elegidos no cumplían lo prometido. Es bueno dar a conocer que estas personas, una vez que obtienen el cargo, solo se benefician ellos. El pueblo no ve solución a ninguno de sus problemas. Esto trae como consecuencia que el pueblo rechace al régimen que tiene a nuestra isla esclavizada. Les habló Jenny Barallobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Today, the United States is designating North Korea as a state sponsor of terrorism.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha devuelto a Corea del Norte a una lista de la que había salido hace casi una década, la de países patrocinadores del terrorismo. Una decisión que vendrá acompañada de nuevas sanciones para seguir presionando a Pyongyang a poner fin a su desarrollo nuclear.
Además de amenazar al mundo con la devastación nuclear, Corea del Norte ha apoyado repetidamente el terrorismo internacional, incluyendo asesinatos en suelo extranjero.
Esta decisión, en palabras de Trump, es un paso crucial hacia el objetivo de lograr la desnuclearización de la península coreana, que él mismo promovió durante su reciente gira asiática por Japón, China, Corea del Sur, Vietnam y Filipinas. La Casa Blanca ya había adelantado en las últimas semanas que Trump evaluaba volver a incluir a Corea del Norte en la lista de países a los que Estados Unidos considera patrocinadores del terrorismo y de la que Pyongyang salió en 2008. Fue en ese año cuando el gobierno del presidente George W. Bush sacó a Corea del Norte de la lista gracias a los progresos en las conversaciones a seis bandas para intentar lograr la desnuclearización del régimen de los Kim. Trump también ha dicho varias veces que no descarta una acción militar contra el régimen de Pyongyang, ya que a su juicio, años de diálogo no han servido absolutamente para nada.
El expresidente y candidato chileno Sebastián Piñera habló luego de los resultados de las elecciones de este domingo que arrojaron la necesidad de una segunda vuelta para elegir al mandatario chileno entre él y el aspirante oficialista Alejandro Guillier. Piñera advirtió que será el contundente ganador en la segunda vuelta debido a la campaña que realizará él con su equipo.
Creo que nosotros vamos a ganar esta segunda vuelta porque vamos a hacer un esfuerzo muy grande para escuchar con humildad y con atención el mensaje y lo que quiere la mayoría de los chilenos.
Asimismo, advirtió que se encargará de mirar las necesidades de los chilenos y mostrar que no está abierto a la polarización de la candidatura.
Respecto a si nuestra candidatura se va a izquierdizar o derechizar, ni lo uno ni lo otro. Vamos a seguir apelando y convocando a lo que se llama el centro social, que no es el tradicional centro político de un partido u otro. Eso es parte de la historia. Es la moderación, es el sentido común. Son los chilenos que quieren unidad y no división.
En su opinión, el 22.7% de apoyo que obtuvo Alejandro Guillier este domingo refleja el deseo de cambio de los ciudadanos. Según él, la gente no quiere seguir en el camino que conduce la nueva mayoría. En cuanto al 20.2% que obtuvo el aspirante del izquierdista Frente Amplio, Beatriz Sánchez, el expresidente afirmó que fue una inmensa sorpresa y felicitó a su abanderada.
El alcalde de Caracas y opositor venezolano Antonio Ledezma prometió el lunes desde Madrid luchar sin descanso contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Nosotros no venimos aquí a ser protagonistas de un exilio dorado, venimos a trabajar. Prepárate, Maduro, porque ahora es que vas a escuchar roncar los motores del exilio venezolano que van a organizarse en todo el mundo para hacer sentir la verdad.
Ledezma había estado bajo arresto domiciliario desde 2015, pero la semana pasada huyó de su país hacia Madrid, donde se encuentra refugiado desde el sábado.
La intervención militar comenzó con mi fuga, gracias a esos guardias nacionales, gracias a quienes de una u otra forma cooperaron, sin conocerlos, porque no tuve ningún contacto, ni tengo nombres de quienes, ni sé quiénes son, pero cooperaron.
Criticó además la intervención del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en la mediación entre gobierno y oposición iniciado en 2016.
Si el presidente Zapatero hubiese defendido el año pasado el referéndum revocatorio, hubiésemos dirimido las diferencias en Venezuela por la vía democrática, por la vía electoral, no hubiesen muerto este año estos 130 estudiantes que murieron en las calles de Venezuela.
Además, el opositor acusó al gobierno de Maduro de tiranía y de ser cómplice del narcotráfico y de dejar más de 300.000 niños desnutridos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hace alrededor de los años, mi casa, la casa donde nací, la casita pequeña y bonita de Unión de Reyes, perdió su techo desplomado por el paso de los años y el descuido. Era una vieja casa, construida en tiempos de la colonia, con paredes de tierra y piedra, pero que así resistió todos los embates de muchos huracanes que pasaron, las circunstancias todas del paso del tiempo, porque quienes la vivían, mis familiares, cuando yo era niño, se ocupaban de repararla y mantenerla en buen estado. Pues bien, la casa perdió el techo, amigos me enviaron fotografías, y duele, duele mucho cuando uno ve un paisaje tan querido, tan deteriorado, y mucho más cuando se sabe que ese deterioro tiene más que ver con la negligencia de los que mandan que con otra cosa. Hace unos días pude ver también fotos nuevas de Unión de Reyes. Esta vez se trata de un viejo edificio que todos lo conocimos como La Gaseosa, situado frente al patio de la estación de ferrocarriles, donde también un par de casas vinieron abajo, unas total y otras parcialmente, y no son las únicas. Y esto que digo de Unión de Reyes pudiera decirse de cada pueblo de Cuba. ¿Cuántas veces llegan noticias a nuestra redacción de derrumbes de casas y edificios, no solamente en La Habana, sino también en Caibarién, en distintos otros lugares donde nos ha tocado reportar las tragedias. Y yo no sé qué es lo que pasa. Yo no sé si cuando los jóvenes funcionarios del partido y del gobierno, cuando los jóvenes militares, cuando los jóvenes miembros de la PNR caminan por esas calles o pasan en sus patrullas, cuando ven ese desastre, sea en mi pueblo, sea en otro cualquiera, sea en La Habana, ¿qué siente su corazón? ¿Qué sienten ante ese espectáculo de una Cuba que se desploma, donde no es solamente la arquitectura, donde no es solamente edificios de cemento o de tabla, es el costo humano? ¿Qué pasa con esos que viven ahí? Me dicen que las personas que viven hoy en la casa donde yo nací han tenido que refugiarse en un pedacito de la misma al final que ha conservado un poco del techo. Y así sucede. Constantemente están las informaciones de protestas de cubanos que viven hoy en albergues y que de alguna manera se les prometió ubicarlos en nuevas viviendas cuando las suyas vinieron al suelo, algo que nunca se ha cumplido. Pues bien, esos jóvenes militares que tienen familiares, algunos de los cuales estoy seguro que han tenido que vivir un proceso semejante, esos jóvenes funcionarios que se encargan de cumplir o hacer cumplir las leyes que dicta muy cómodamente el régimen castrista, esos que ven la miseria andando, que ven el descalabro familiar, que ven por lo que pasa el cubano de a pie con esta tragedia, ¿qué sienten? ¿Qué piensan? No es cosa de endilgarle culpas a nadie, es cosa de ver la realidad. Yo recuerdo, precisamente porque vengo de un pueblo chiquito, que los eventos trágicos se recordaban de generación en generación. Y así, cuando yo era muchacho, antes de salir de mi pueblo, oí hablar de un accidente famoso de tráfico en el cual habían muerto varios muchachos, jovencitos todos, que iban en un camión hacia un juego de pelota. Recuerdo también que se hablaba de la explosión en unas fiestas populares producida por fuegos artificiales en mal estado. Esas cosas se recordaban de generación en generación. Nunca escuché el relato de un derrumbe. Nunca escuché que a ningún cubano le hubiese caído la casa encima de esa manera y alguien hubiera perdido la vida o alguien se hubiera quedado sin techo. ¿Dónde está la indignación de esos militares? ¿Dónde está la indignación de esos cuadros del partido? ¿Dónde está la indignación de esos que aún sirven de una manera o de otra a la tiranía? Y no se ve por ninguna parte el beneficio que tal cosa aporta al pueblo de Cuba. Ojalá que estos días sirvan para meditar, para pensar, para que cada uno de esos que pasa por la calle y ve ese desastre, piense un poquito, si no es hora ya, si no es hora ya de que paguen sus culpas los que provocan tanta tragedia y Cuba tenga un nuevo amanecer. Hasta aquí, amigos, esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. En este fin de semana es feriado aquí en Estados Unidos y, por lo tanto, a partir de mañana miércoles tendremos programación especial para ustedes. El lunes, Dios mediante, regresaremos de nuevo aquí a Radio República para presentarles la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.